¿Te consideras un consumidor o un contribuyente, un productor en el reino espiritual de Dios? Ya estamos listos para empezar nuestro nuevo episodio de Inverso, pero antes queremos recordarte que estamos aquí para dar frutos. Somos llamados discípulos y no solamente miembros, porque Dios quiere que recibamos, pero también que llevemos y entreguemos a los demás. Esta semana en nuestro episodio estamos estudiando la parábola, el relato transformador de la higuera. Así que juntos queremos profundizar. Bienvenidos. Recuerda, este episodio llega gracias a la editorial Sea Feliz y al Departamento de Jóvenes Adventistas de España. ¡Hi! Amigos.
¿Qué tal?
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Aquí.
Muy bien, bien.
¿Qué tal?
Madre mía. Renovados. Mira, ahí. Todo guapo ahí.
Sí, muy amable. Gracias por las palabras de motivación.
Te tomaste en serio el episodio de la semana pasada.
Así es, ¿verdad?
Así es, así es.
Porque
es
que... acaso vuelven a invitarlo a una boda que él no sabe.
Exacto. Por lo menos pretender mejor.
Claro, claro.
Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Contentos?
Sí. Bien, bien.
Estamos bien. Bien. Bien.
Qué bueno. Qué bueno. Pues, como siempre, vamos a abrir mesa, vamos a romper el hielo. Y la pregunta de este episodio es si podéis recordar algún momento. Echad memoria, vamos a recordar algún momento en nuestra vida cuando nos sentimos especialmente productivos, eficaces, aprovechando bien el tiempo, llenos de propósito. Ya sea una temporada, un momento especial, que hayáis dicho, es que madre mía, cuánto fruto de productividad he tenido.
Pasa poco.
No. Sí me ha pasado.
Recuerdo cuando era un niño. No.
Es que es gracioso porque yo, por ejemplo, durante el curso no soy nada productiva, pero cuando quedan 2-3 semanas me pongo a tope. Y dices, no es normal, es normal. Me lo saco, pero es como, ¿debería ser así? Pues todo.
Soy testimonio de eso.
Que no, es que la realidad, nos pasa a todos, yo creo.
Claro, claro, tú también, ¿no? Yo pensé que Naomi iba a decir, yo es que durante el curso poco productivo, pero en vacaciones. Sí. Muy bien, pues ánimo, seamos más productivos.
Sí.
De hecho, esta semana tiene que ver con eso, ¿no? Con aprovechar bien, no solamente el tiempo, sino en este caso los dones espirituales que Dios nos ha dado. Así ánimo también vosotros, amigos, que nos acompañáis esta semana, fuerza en todos los planes y proyectos que tengáis.
Así es.
Yo creo que nos cuesta mucho porque procrastinar es muy fácil.
Sí.
Pero sabéis,
sí,
a mí, porque yo soy la señora procrastinadora, me ayudó mucho una ilustración que era, si tú tienes una tarea que la ves como un elefante, pártela en pequeños pasos como hormiguitas. Y es como, venga, pues vamos así un poquito.
No, pero es verdad lo que dices. Es que al final, yo lo que decía de los exámenes, cuando te pones con todo, tienes que estudiarte, a lo mejor, en mi caso, 100 temas en 3 semanas, es un poco agobiante.
Claro.
Pero claro, si vas poco a poco, al final, pues oye.
Claro, pero es que en ese último tiempo, en esa última semana, hay superpoderes que durante todo el año no aparecen.
Sí.
No, de hecho, hablando en términos espirituales, nunca, nunca procrastinemos espiritualmente hablando, porque la salvación, en este caso, nunca se debe postergar. Nada, todo lo que tiene que ver con Dios, oración, lectura de la palabra, ese tiempo de calidad, nunca lo posterguemos. Muy bien, vamos con nuestro interioriza de hoy, que además está muy bueno.
Está interesante.
Amigo Mateo, capítulo 7.
Así es. Bueno, me gustaría, amigos, que nos acompañaran específicamente al libro de Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 16 al 20. Dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. Y luego hace una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esto lo marqué en verde, esto que voy a leer a continuación, porque me llama mucho la atención.
No lo hemos mencionado, pero si hay algún amigo que es nuevo en la lección de hoy, dejamos los códigos de colores en la descripción, ¿vale? Porque mencionamos verde o azul para que os enteréis y sepáis. Los códigos de colores están ahí en la descripción de nuestro vídeo.
Así es, perfectamente. Y lo que marqué en verde va de la siguiente manera. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y luego continúa. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí viene una parte que yo creo que es un desafío para todos y debemos prestar mucha atención. Así que, por sus frutos los conoceréis. Me llaman la atención varias cosas y me gustaría abrir aquí también la oportunidad de que comentemos sobre eso. Lo primero que me llama la atención es que habla de frutos y habla de árboles. Sabemos que los frutos generalmente contienen semillas, ¿cierto? La semilla es potencialmente un árbol, ¿cierto? Y ese árbol debe dar más frutos. Me llama mucho la atención cómo Dios no se equivoca con este tipo de ilustraciones, donde habla de cómo un acto de bondad, una acción, puede convertirse en una cadena de bendición, que se va multiplicando. Como una semilla potencialmente se convierte en un árbol y ese árbol trae frutos, y luego esos frutos también traen semillas que son potencialmente otros árboles más.
Qué bueno.
Y eso es lo que me gusta, porque dice, por nuestros frutos, por lo que estamos dando, nos van a conocer. ¿De acuerdo? Y me llama su atención también porque la Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. Uh-huh. Y dice que nosotros debemos dar esos frutos. Esos frutos que son, que tienen que ver con amor, tienen que ver con paz, tienen que ver con paciencia, tienen que ver con dones que Dios nos da, que nos ayudan a tener una relación más cercana con Él, pero también a dar esos frutos a otras personas que necesitan también acercarse a Jesús. Y con esto termino, porque hay algo que me llama, hay una frase, que no voy a decir de dónde viene, pero es muy buena frase, que dice que en el jardín de gracia de Dios, aún los árboles rotos dan su fruto. Y esta parte la que digo yo, Dios utiliza personas rotas para completar su obra. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de dar nuestro fruto y que sea bueno, porque los frutos que vienen de Dios siempre son buenos.
Pues aunque aparte puede verse un tweet perfectamente.
Sí, sí, sí.
Vale, tenía otro, pero lo voy a considerar.
Muy bien.
Qué bueno.
Queremos también animar a nuestros amigos que nos acompañan a que dejen sus comentarios, porque me gusta mucho estas ideas que surgen, ¿no? Que dejen sus comentarios, sus aportes, porque creo que podemos también nosotros crecer. Henry, me encantó, ¿no? El interioriza.
Sí.
Y esa parte de azul que marcabas, frutos, por los frutos lo conoceréis.
Okay.
Y esa idea de que somos organismos vivos, o sea, hablando de las plantas en este caso, pero hablando también de nosotros, que tenemos que ir por ahí multiplicándonos, llevando frutos, recibiendo para dar.
Así es.
Muy bien, pues vamos a hablar ahora de esa higuera estéril, en este caso, que no da fruto. ¿Qué pasó con Jesús y qué pasó con la higuera? Naomi, vamos a ver contigo esas ideas. ¿Cómo podemos comprender esta actitud, en este caso una actitud un poco rara de Jesús? Porque es como que parece, Jesús es un tan paciente, tan bondadoso, y ahí nosotros podemos ser esa higuera.
Antes de entrar en la pregunta, vamos a resumir de alguna forma lo que pasó, ¿no? Con Jesús y la higuera, y después pasamos a cómo comprender la actitud de Jesús. Pues Jesús, al entrar en Jerusalén y ver esta higuera con hojas, se acerca a ella y espera encontrar higos, ¿no? Entonces, ya que las hojas indicaban que debía tener frutas tempranas. Entonces, cuando no se encuentra nada más que hojas, ¿qué hace Jesús? Si os acordáis, ¿qué hace?
Dínoslo, Naomi, estamos esperando.
Pues bueno, Jesús maldijo el árbol, ¿no? Lo que provocó que ésta se marchitara, ¿vale? Desde las raíces. Pues bien, ¿cómo podemos comprender nosotros esta actitud de Jesús? Pues a primera vista, la acción de Jesús parece ser como una demostración del poder de la oración fiel. Es decir, la higuera se marchita, ¿vale? Como resultado de la maldición de Jesús. Y esto subraya la enseñanza, en concreto sobre la importancia y el poder de una fe auténtica. Bien, más allá de la lección sobre la oración, ¿vale? La maldición de la higuera actúa como una parábola y una advertencia. Pues bien, en el Antiguo Testamento, Israel a menudo es representado como una viña, ¿no?
Sí.
O una higuera que debía dar frutos espirituales. Pues bien, ¿por qué se utiliza, ¿vale? Tradicionalmente esta imagen de la higuera en el Antiguo Testamento como representación del pueblo de Israel? Pues bien, quizás se deba, yo aquí estuve indagando un poquito, y según el historiador, a lo mejor lo conocéis o no, judío Flavio Josefo, ¿os suena? A lo mejor, ¿vale? Pues la higuera en Galilea era el árbol más productivo, ¿vale? Capaz de dar frutos durante 10 meses al año. Hola. O sea, casi todo el, tiempo, ¿bien? Sí. Pues esta extraordinaria fertilidad se menciona en el Talmud, ¿vale? Que el Talmud es una de las obras centrales del judaísmo rabínico, para los que no lo sepáis. Y se menciona que, así como siempre que uno busca higos los encuentra, cada vez que uno busca sabiduría en la palabra de Dios, la encuentra. Pues bien, los judíos también se consideraban como un pueblo fecundo en obras buenas, ¿no? Y por eso terminaron comparándose con una higuera, ¿vale?
Pero fíjate ahora la panorámica que tenemos. Me encanta, Noemí, porque es como, tiene mucho sentido, sí. Tiene muchísimo sentido. Adelante.
Es decir, la maldición de la higuera en realidad como que encierra una condena, ¿no? O reprobación contra el pueblo de Israel. Uh-huh. Y la falta de frutos en la higuera va a simbolizar como la falta de frutos espirituales en Israel, uh-huh. ¿No?
Claro, cuando ellos siempre han tenido frutos, han dado frutos. Sí.
Entonces, cuando Jesús, al no encontrar frutos en la higuera, emite como un juicio similar al que los profetas del Antiguo Testamento emitieron sobre Israel cuando no producía frutos esperados por Dios. Entonces, la acción de Jesús también se puede entender como una crítica a la apariencia de piedad, ¿no? Sin verdadero fruto espiritual. Entonces, la higuera tenía hojas, lo que daba la impresión de ser productiva, pero no tenía higos, ¿no? De manera similar, Jesús como que critica también estas prácticas religiosas de su tiempo que mostraban mucha actividad externa, es decir, las hojas, ¿vale? Pero carecían de verdadera justicia y santidad, es decir, los frutos, ¿no? Uh-huh. Y esto es evidente cuando Jesús compara la higuera con el templo de Jerusalén, ¿no? Lleno de actividad, pero carente de verdadera devoción a Dios. Entonces, la historia como que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y la vida de nuestras comunidades. Y nos advierte contra la tentación de mostrar una apariencia de religiosidad mientras carecemos de una verdadera relación, ¿no? Y ese fruto espiritual con Dios. Entonces, es un llamado a evaluar si nuestras acciones y nuestras iglesias realmente producen el fruto que Dios espera, ¿no? O si simplemente estamos mostrando hojas, ¿no? Sin sustancia. Entonces, aquí seguramente todos nos hemos encontrado con una historia similar, ¿no? En la iglesia en la que a veces queremos ver frutos y por el contrario vemos muchas hojas, ¿no? O sea, imaginad una persona que asiste, bueno, regularmente a la iglesia, ¿vale? Y en este entorno puede sentir como una fuerte presión para comportarse de manera piadosa, ¿bien? Y cumplir con las expectativas religiosas. Pues bien, su rol en la iglesia podría ser como el de un miembro devoto. Pues bien, que, bueno, este participa activamente en la iglesia y en sus actividades. Fuera de la iglesia, esta misma persona podría tener un trabajo que, por ejemplo, requiera cierta actitud más agresiva, ¿no? Como que se le tiene más, hay más, mucha más presión sobre esta persona. Entonces aquí su identidad social, ¿qué ocurre? Como profesional, puede dominar, guiando sus comportamientos y decisiones de manera diferente a cómo lo haría en el entorno religioso. Pues bien, ¿nosotros podemos ser esa higuera?
Pues es que me estaba, yo todo el rato que estabas tú comentando y me digo yo, es que yo soy esa higuera.
Claro.
Es que madre mía.
Claro, entonces es que la higuera representa el pueblo de Dios, todos nosotros, ¿no? Y Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Pues busca fruto en su propia iglesia, ¿vale? Uh-huh. En nuestra comunidad. Y esto se va a manifestar en el carácter de amor, justicia, misericordia, ¿no? Que tenemos y debemos mostrar al mundo. Sin embargo, a menudo no llegamos como a encontrar ese fruto, ¿no? Entre uh-huh. nosotros. Entonces, como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter, ¿vale? El carácter de amor de Dios y a producir el fruto del Espíritu, ¿no? Que incluye amor, gozo, entre otras. Y el fruto no puede lograrse por voluntad propia, sino a través de una relación íntima con Cristo, ¿no? Y así nos va a permitir que nuestra vida fluya a través de la nuestra, ¿no? Entonces, esta parábola, insisto, que nos insta a examinar nuestra propia vida, ¿vale? Nuestra propia vida espiritual y a identificar esas áreas en las que carecemos, ¿no? De ciertas actitudes, pero no estamos dando como ese fruto esperado, ¿no? Y a responder al llamado de Dios. Qué bueno. Y bueno, aquí quería acabar como una pequeña experiencia, por así decirlo, y es que hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, sobre mis actividades misioneras, ¿no? Y me dice, oye, Naomi, pero ¿tú cómo encuentras estas... cómo encontraste lo de Nigeria, lo de Namibia y lo demás? Y yo siempre insto y les digo, chicos, es que buscad esas experiencias, no esperéis a que lleguen a vosotros. Uh-huh. No esperéis a que llegue a vuestra iglesia no sé quién a deciros, mira, haz esta misión o haz este voluntariado. No, chicos. No. Si queréis hacer esto, buscadlo. Uh-huh. Iniciativa, chicos, iniciativa.
Uh-huh. Claro.
Bueno. Muy bien, Naomi, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias.
Frutos.
Sí, yo me paro a pensar en cómo, o sea, habiendo nacido en la iglesia, cuántas personas de las que me conocen saben que soy creyente, pero que reflexiono y evalúo, como tú decías, qué impacto genero en esas personas.
Uh-huh.
Si realmente estoy favoreciendo que ellas fructifiquen, ¿sabes?
Claro.
Uh-huh. Que solamente puedo favorecer que fructifiquen, por lo que tú comentabas, de ese proceso, ese ciclo, si yo he dado un fruto y si yo me he trabajado mi relación con Dios,
sí,
y he permitido que a través de esa relación el Espíritu Santo actúe en mi vida, ¿no?
Uh-huh.
Y así manifestarlo. Pero ¿cuántas de las personas que tengo a mi alrededor veo que están fructificando a lo largo de mi amistad con estas personas? Y decírselo y decir, ¿tú te acuerdas que cuando nos conocimos eras así o te pasó esto? Mira dónde has llegado.
Mm.
Y es una forma también de...
testificar. De,
claro.
Sí. Yo también estaba pensando y digo yo, madre mía, es que a veces vivimos de esos pantallazos. Yo llamo pantallazos a esas hojas abundantes.
Uh-huh.
Y dices, es que esto es, aquí hay frutos para llevar en camiones y,
claro,
y repetir y sacar más. Pero es que esto va más allá, ¿no? Más allá de parecer. Esto tiene que ver con el ser, ¿no? Con ser. De hecho, cuando estábamos en la semana pasada, en la lección anterior, dijimos que el llamado era despertar.
Sí.
Estar despiertos en las bodas, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Estar despiertos. Y esta semana yo diría es un llamado a conectar. Uh-huh. Estar conectado a la raíz, a la fuente, para poder dar frutos. Es la única manera.
Cuando estabas hablando, Iris, me acordé mucho de una frase que dice, predica el evangelio donde quiera que vayas y solo cuando sea necesario utiliza palabras.
Wow.
O sea, nuestro testimonio, nuestras acciones son la manera más eficiente en que las personas puedan ver a Jesús en nosotros.
Qué bueno,
qué bueno.
Totalmente. Muy bien, equipo, madre mía. ¿Por qué la Biblia se utiliza en simbolismo, en este caso los frutos, ¿no?
Uh-huh.
En nuestra vida, frutos espirituales en nuestra vida, Sebas? ¿Y por qué es tan importante esa coherencia en la vida cristiana? ¿Por qué la Biblia usa ese símbolo, específicamente frutos? Y ya en mí lo mencionaba, ¿no? Ser coherentes.
Uh-huh. Pues a ver, eso es en realidad es más sencillo de lo que parece. Yo creo que dentro de las metáforas o de los símiles que tenemos en la lección de inverso estos días, creo que es de los que más fácil se entiende, y es que al final un fruto es como la parte final, ¿no? De un proceso, y al final ese fruto que nosotros llegamos a tener es como que tienen que pasar muchas cosas para que pasen. A lo mejor hay personas que tienen un desarrollo distinto, hay plantas distintas, hay plantas que necesitan unos cuidados intensivos, hay plantas que tienen otros cuidados menos intensivos, pero al final que esa planta de un fruto significa que ha prosperado, ¿no? Que se ha desarrollado, que ha mantenido su ciclo de vida. Entonces yo creo que desde el hacernos una similitud con esta metáfora o esta parábola o también la de la higuera y todo esto, significa como que nosotros tenemos una vida. Y esa vida, al igual que el árbol, tenemos que cuidarla, tenemos que ver qué está haciendo ese desarrollo, tanto del árbol como de la planta, y entender por qué están pasando las cosas que están pasando, ¿no? Al final, nosotros, si vemos que una planta, como lo hizo Dios en su momento con la higuera, que no está, que parece que da frutos, que parece que está llena, podemos decir, wow, desde lejos, qué increíble se ve esa planta, y al final no pararnos a ver si tiene verdaderamente frutos. Pero verdaderamente a Dios no le interesa eso. Dios hizo, mira, quiero ver lo importante, ¿dónde están los frutos? ¿Sabes dónde está la chicha del asunto? No, a mí no me importa que sea bonita.
Claro,
él lo que quería era
que tenga todas, pero que esté llena de
frutos. Claro, es que al final yo creo que
hay,
incluso nosotros mismos, si nosotros tuviésemos que hacer una introspección de nuestra planta, nosotros viéndonos a nosotros mismos, no deberíamos fijarnos en cuán bonita sea, sino en qué frutos está dando, ¿no? Que al final eso es como que la representación máxima de cuánto has trabajado por que esa planta florezca verdaderamente, ¿no? Y me gusta porque al final esto se vincula directamente a los 10 mandamientos, ¿vale? Los 10 mandamientos son como la máxima expresión del desarrollo personal de cada una de las personas. Entonces, cuanto más utilizas estos 10 mandamientos en tu vida, que se resumen en 2, como vimos en capítulos pasados y como sabemos dentro de la Biblia, más prosperamos, ¿no? Porque al final es como que nosotros tenemos los 10 mandamientos estigmatizados en estos son leyes que más que ayudarte a prosperar te limitan. Vale, al final no te limitan. Al final los 10 mandamientos lo que hacen es ayudarte a entender un desarrollo más coherente con lo que tú quieres verdaderamente sacar, ¿no? Un fruto que verdaderamente esté bien procesado, bien hecho, que verdaderamente se vea bonito, ¿no? Al final, si tú vas por libre, o si hay incluso plantas, por ejemplo, yo aquí haciéndome experto totalmente de plantas, hay plantas que si no tienen un control que se entorcidas, se caen o van de una forma distinta, ¿no? Y al final no consiguen dar ese fruto que nosotros verdaderamente queremos que de esa planta. Y Dios precisamente da estas similitudes para que nosotros podamos entender cómo se saca un verdadero buen fruto, ¿no? Y siento que es como una máxima expresión de verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere que verdaderamente sea nuestro propósito. Y me gusta por eso, porque al final, más que ser una limitación, es más abono para esa planta. Y me gusta entenderlo así, porque al final se hace más liviano, ¿no? Y entiendes el propósito, entiendes el por qué son las cosas, y me gusta, y al final, pues eso nos lleva a la parte principal, que es lo que estábamos diciendo, esos frutos, ese premio final que tenemos es como que la recompensa de nuestro trabajo, del buen trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Y me gusta eso porque al final, incluso dentro de estas metáforas, incluso dentro de estas parábolas en las que parece que todo está perdido, si vamos a la de la higuera, por ejemplo, le dice Jesús al que estaba plantando la higuera, oye, córtala, ¿para qué quieres esto aquí, no? Y él le dice, no, voy a esperar un momento más para que todavía se vea si va a sacar fruto. Si ya no, ya sí la quitamos. Vale, entonces es como que no te desanimes si ves que esa planta está perdiendo ese color o ves que no esté dando frutos, porque al final la perseverancia de nuevo puede hacer que esa planta reviva, ¿no?
Claro.
Qué bueno.
Es muy bueno. A mí me encantó, Sebas, esto que has dicho, porque el final está abierto. El final está abierto y es que tenemos un Dios tan bueno, tan amante, que él sigue, a pesar de que en ese momento se tuvo que tomar la decisión, una actitud que ya hemos mencionado, pero Dios lo deja ahí, porque él quiere que nosotros demos frutos, él va a ir a estirar hasta el último momento.
Eso es.
Qué bueno.
Sí, la verdad, tenemos un Dios tan paciente, tan bueno. También.
Es como lo de los dones, o sea, que a algunos les dio más, a otros menos, pero espera que los multipliquemos igual.
Totalmente. No sé si notasteis la idea que Sebas también compartió de los mandamientos. Me gusta mucho porque ese estigma de los mandamientos, ¿no? Y hay un libro de Roberto Badenas, que también lo tenemos en safeliz.com, os invitamos a que echéis un vistazo. Este libro es Jesús, el final de la ley. Jesús, el fin de la ley. Y el capítulo se llama 10 veces libre. O sea, hablando de los 10 mandamientos como
libertad,
claro. 10 veces libre, porque los mandamientos nos hacen libres 10 veces. O sea, por 10, imaginaros el poder, ¿no? El poder que tiene esto detrás. Y una última idea con lo que antes comentábamos de la higuera y la comparación con la vid. Y sobre todo por el símbolo que Sebas has mencionado. Jesús, cuando usa el símbolo, tiene una intencionalidad detrás. La idea es esta, la higuera en este caso da muchos frutos, pues, y está relacionado con una representación directa del pueblo de Israel. Pues mirad, que vosotros sois este pueblo, que sois estéril, es que no dais frutos. Y luego la vid, igual, la misma idea, ¿representaba qué? Representaba al pueblo de Israel. ¿Y Jesús qué dijo? Vale, vosotros sois la vid, pero yo soy la vid verdadera. Está diciendo que quitaros vuestro enfoque del pueblo de Israel. Aquí ya no hay más pueblo. Aquí el enfoque está en Dios mismo. Por eso digo, el símbolo del fruto, pero es que detrás del fruto hay una intencionalidad, ¿no? De usar la higuera como tal y la vid como tal para dar un mensaje contundente, en este caso al pueblo de Israel, pero que también es para nosotros. Es como que aquí no quedéis con el pueblo de Israel, es para todos, es para parte para todos.
Eso es. Claro.
Sí, y qué bonito que lo hace con amor. Muy bien.
Muy bueno.
Pues vamos a nuestra última parte de preguntas. Y tiene que ver con que a nosotros también nos suele costar dar las segundas oportunidades.
Sí, aquí encontramos realmente la parábola que estabas comentando, Sebas. Bueno, os animo a que la leáis porque es muy cortita. Se encuentra en Lucas 13, del 6 al 9, ¿no? La parábola de la higuera, Elena de White tiene un comentario sobre esta parábola que me gustaría leeros. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, es el capítulo 17, las páginas 174 a 175. Y dice,
el dueño y el viñador son uno en su interés por la higuera, y así el padre y el hijo eran uno en su amor por el pueblo escogido. Cristo estaba diciendo a sus oyentes que se les concedería mayores oportunidades. Todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica a fin de que ellos llegaran a ser árboles de justicia que produjeran fruto para la bendición del mundo.
Uh-huh.
Cuando leemos la parábola vemos como una conversación entre el viñador y el dueño, y si transformas eso a Dios, o sea, a Dios Padre e Hijo, como esa conversación de yo estoy aquí ahora para hacer tangible y personificar tu amor, y déjame un poquito más de tiempo porque he estado durante 3 años en este ministerio con los discípulos y con el pueblo de Israel. Déjame un poquito más de tiempo antes de cortarla, ¿no? Uh-huh. Que van a dar fruto. Yo, vamos, por lo menos yo lo he visto así. Entonces, uh-huh. A la pregunta de nos suele costar dar oportunidades, yo veo aquí precisamente un Jesús que no se rinde con nosotros, ¿no? Que, de hecho, durante su ministerio, él se encarga de enseñar a su pueblo por medio de reeducarles, de dar su ejemplo, incluso cambiar costumbres que tenían ellos, ¿no? Y con el único propósito de que fuera el pueblo próspero, para dar al resto del mundo lo que el pueblo recibió de él, de Jesús, ¿no? Y no sé si tienes otra pregunta para mí.
qué bonito.
Maravilloso.
Me ha encantado, Iris, esto de que Jesús no se rinde con nosotros.
Uh-huh.
Sí. Su perdón, no, la dejo abierta. ¿Su perdón tiene límites? ¿El perdón de Dios tiene límites?
No.
Pensamos que
bueno,
sí. Pensamos.
Interesante.
Lo que tú has
comentado sobre los mandamientos.
Sí,
claro. He ido muy rápido.
¿Sí? Uh-huh. Yo me atrevería a deciros con certeza, siempre que el corazón se muestre sincero y se presente delante de Dios, uh-huh, de forma limpia,
es que ahí está. Uh-huh.
Ahí está.
Claro.
Claro, es que ya no es si soy líder, si tengo muchas hojas, si, incluso no tiene ni que ver con la cantidad de frutos. Siempre que vayamos sinceramente delante de Dios y nos desnudemos delante de Dios, el perdón de Dios no tiene límites.
Sí, sí, sí.
Y qué bonito tener esa certeza.
Sí, de hecho, yo no sabía este dato, pero en la escena en la que vamos ahora a la... Previo a la crucifixión, Jesús tiene una conversación con Pedro, y que se encuentra en Lucas también, en el capítulo 22. Y precisamente Jesús se anticipa, sabe que Pedro le va a negar, ¿no? Uh-huh, no sé si lo recordáis. Y Pedro, de hecho, le dice, no, yo contigo hasta la muerte. Uh-huh. Le dice, me vas a negar, ¿no? O sea, y se está anticipando a que va a haber un rechazo hacia él. Y luego cuando llega el momento en el que se da cuenta que a Pedro le están preguntando diferentes personas, tú perteneces, o sea, tú le conoces, yo, uh-huh, te he visto, tú eres de Galilea, yo te he visto, y dice varias veces, no, y antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿no?
Sí.
Y en una frase que dice solamente, que esto creo que no está en Lucas, que está más adelante, en Mateo 26:75, y dice que Pedro sufre y que llora amargamente.
Sí.
Y en el comentario bíblico, os lo voy a leer lo que anoté, dice, se describe la escena en la que Pedro sufre llorando amargamente, que ciertamente había negado a su maestro, lo que él pensaba, uh-huh, que no iba a hacer, ocurrió, y fue tal la transformación de su carácter y su persona que solamente Jesús podía obrar en él, y lo manifestó luego más adelante, ¿no? En el ministerio que desarrolló durante toda su vida, y lo hemos reflejado en las epístolas que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Así que yo creo que su perdón no tiene límites como tal. Más bien yo reharía la pregunta como el límite está en el que yo no me dé cuenta del error que he cometido, como para tener ese proceso de reconocerlo y pedir el perdón de Dios, ¿no? Y de arrepentirme, porque si no tengo esa conciencia de mis errores, no, Dios no me puede perdonar.
Totalmente.
Entonces el paso también lo tengo que dar yo, ¿no?
Claro. De hecho, Iris, lo vemos en la actitud. Tú has mencionado a Pedro en el mismo episodio, en la misma escena de la crucifixión de Jesús a Judas, la actitud de Judas.
Uh-huh, sí.
Jesús podía perdonar a Judas.
Claro.
Totalmente, totalmente. Pero Judas puso límite, Judas puso límite.
Sí, exacto.
Y somos nosotros quienes le ponemos límites a Dios.
Sí, hay algo que me gusta mucho. Qué bueno que mencionaste a Judas, porque ya lo iba a mencionar yo también. Cuando Judas se acerca, para ya a quien él le diera el beso, iba a ser la persona, iba a ser a Jesús, para que se le llevaran a Jesús. Jesús le dice, amigo, ¿por qué has venido?
Uh-huh.
O sea, esa palabra amigo me imagino que genera, o sea, el nivel de profundidad de esa palabra y lo que puede llegar a ocasionar el hecho de no arrepentirnos, como tú mencionas, aun cuando vemos, estamos traicionando a alguien que nos considera su amigo o tu amigo, abre la posibilidad de que nunca es demasiado tarde para acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y Él siempre nos recibe, porque el precio ya está pagado. Entonces es simplemente aceptar ese precio que Él pagó, a hacerlo nuestro y decir, a pesar de lo roto que estoy, del dolor que ha generado lo que he hecho, puedo seguir dando frutos, porque Dios me puede seguir utilizando.
Amén. Wow, qué bonito, precioso. Creo que esta lección de esta semana nos ayuda a conectar mejor y más con Dios. Yo diría, y creo que lo diría con contundencia, no nos enfoquemos en las ramas, en este caso, no nos enfoquemos en lo precioso, en la religión, en la decoración, en las formas. Enfoquémonos realmente en el fondo, en las raíces. Y voy más allá, no nos enfoquemos ni siquiera en los frutos. Enfoquémonos en estar conectado con la fuente que da los frutos, porque esa es la clave, esa es la clave. Y los frutos vendrán con la ayuda de Dios.
Así los que frutos Dios... no son nuestros, son de Jesús a través de nosotros.
Amén.
Entonces es muy importante recordar de dónde viene todo esto. Se trata de seguir conectados a Él.
Eso es, que con la ayuda de Dios nosotros podamos ser de bendición para otros. Llevar frutos, porque eso es lo que se nos pide, con la ayuda de Dios, pero también abrazar a otros para que otros también lleven frutos. Muy bien, ¿os parece que vayamos a nuestro tweet?
Sí, cómo no.
Adelante, Iris.
Dice, aunque tú bajes la cabeza por vergüenza, mi mirada estará esperando reencontrarse contigo. Haciendo referencia a cuando Pedro lloró y Jesús le miró, como lo sabías, yo lo sabía, tú lo sabías, y en ese llorar nos encontramos y yo te conozco tu corazón y nos hemos reencontrado.
Wow, muy bueno.
Qué bonito.
Poderoso.
El mío es, Jesús nos llama a vivir una fe que refleje su amor al mundo. Haz que tu vida sea un verdadero testimonio de su amor.
Muy bien. Bueno, voy yo. Dice que tus frutos lleven alegría, paz y esperanza.
El fruto es el tema principal, ¿no?
Claro.
El mío dice, ¿qué estás valorando, el fruto o el árbol?
Muy bien. El mío es, llevar fruto es inevitable al permanecer. Que tu enfoque sea permanecer conectado a Jesús.
Así es.
Y quiero dejaros una última idea, amigos que nos acompañáis, y es que el Evangelio es agua viva. De hecho, Jesús a sí mismo lo dijo. Que el Evangelio nos llene, que moje nuestras raíces y que por medio de nosotros llevemos muchos frutos, que Dios nos ponga muchos frutos en nosotros para que otros también puedan llevar frutos y que podamos cumplir juntos, como jóvenes, como generación de jóvenes, el propósito de Dios. Porque Dios confía y está esperando de nosotros que podamos estar a la altura del llamado que nos ha dado. Que Dios os bendiga. Recordad, esto llega a vosotros gracias a la editorial Safeliz y al Departamento de Juventud Adventista de España, JAE. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.
Adiós.
Bye.